Uy. Buenas, se me quedó la imagen trabada, así que voy a intentar volver con la imagen adecuada. Un segundo. Ay, ay, ay. Me quedó la imagen. Ahora vuelvo. Hola. Bueno, no sé qué pasó. Se me trabó la computadora y ahí volvimos. Baruch Hashem, Shavua Tov, buena semana para todos. Gut Chodesh, buen mes para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación, y adaptándolo para Bnei Noach, para entender cuáles son, si se aplican o no, las leyes. O las mitzvot, los preceptos que aparecen en Sefer HaChinuj, que en realidad son para judíos, si se aplican o no a Bnei Noach. Esto es lo que estamos estudiando. Muy bien. En todo esto estábamos en medio de una serie de preceptos que en la práctica no se aplican a Bnei Noach, desde el 155 hasta el 162. Nosotros estamos en el 160. Entonces, la verdad es que la clase de hoy, que empezó un poco accidentada, porque la computadora mía no quería saber nada. Al final el que arregla todo es Dios. Así que bueno, el que acomoda todo es Dios. Continuamos entonces con esta serie de preceptos que no se aplican. ¿Qué significa no se aplican? Que no tiene ningún sentido pensarlos, ni tiene ninguna aplicación práctica para Bnei Noach. El precepto número 160 del Sefer HaChinuj, que como ya mencioné muchísimas veces, el libro de la educación, año 1300, España, Barcelona. Se asume que el autor fue Rev Aaron Halevi, así se llamaba, así dicen que se llamaba, y define y explica cada uno de los 613 preceptos de la Torá. Estamos dando una breve explicación de cada uno de ellos. Entonces, mitzvah número 160 es la mitzvah de la impureza de ciertas comidas. Vale aclarar, por las dudas, creo que no lo hice en otra clase y ya que estamos lo hago ahora, porque se me vino a la cabeza ahora, así como Dios hizo que mi computadora no funcione y que sí funcione, que se me venga esta idea a la cabeza. Claramente, la palabra impureza es una cuestión ritual. Lamentablemente, en muchísimas Biblias cristianas, que son desastrosas traducciones malas, inclinadas hacia asumir cosas que no son verdad, etc., dice inmundicia. En muchísimos casos, cuando habla de la impureza, habla de la inmundicia. Inmundicia es algo asqueroso, algo feo. Pues la impureza no es algo asqueroso en el judaísmo. La impureza es simplemente algo impuro. Y es algo ritual, espiritual. Puede estar limpio, higienizado, inmaculado y no deja de ser impuro. Porque es una cuestión de vuelta, lo repito, meramente ritual, religiosa, espiritual. ¿Y qué representa? Que hay ciertas actividades que la toira no permite hacer cuando la persona está impura. Eso es todo. Por ejemplo, entrar al templo. Que hoy en día no tenemos Beis HaMikdash, no tenemos templo. Igualmente todos los judíos, esto ya lo mencioné en otra clase, estamos todos impuros. Así que no es que haya una diferencia. Yo estoy impuro también. No es que haya una diferencia que estemos o no impuros. Estamos igual impuros y continuamos con la vida normal. E incluso en la época del templo, la gente también, la mayoría de la gente vivía en impureza. Pero no es algo malo. Simplemente no entres al templo. Vas a querer entrar al templo porque tenés que hacer una ofrenda o algo por el estilo. Primero purificate. Y luego entras al templo, no hay ningún problema. Pero la gente malinterpreta y piensa que impureza es algo negativo. No hay nada negativo acá. Entonces, hay una serie de impurezas que tienen que ver con las comidas, ciertas comidas impuras, que cuando la persona comía se impurificaba, o las tocaba, se impurificaba. Y de vuelta, ¿cuál era el problema? Ninguno, que no podía entrar al templo. Ese era el único problema. Fuimos ordenados cuidar la impureza de las comidas y las bebidas y comportarse de acuerdo a como la toira nos indica en todos los casos de purezas e impurezas, etcétera, que por supuesto tiene que ver con el ingreso o no al Beis HaMikdash, al templo. Hoy en día no se aplica todo esto. Ahora bien, respecto de la raíz y la fuente de este asunto, el Sefer HaChinuj dice, pero ¿por qué no vas a mirar la mitzvah anterior, que es lo último que vimos la clase pasada, en donde hicimos una larga, relativamente larga explicación, que es el texto que trae el libro que estamos estudiando, respecto de que la las impurezas pueden afectar el intelecto también. Entonces, por eso es que la Torá indica que los judíos no tenemos que entrar al templo impuros o comer ciertas ofrendas impuros, que hoy en día igualmente no se aplica. Ya dijimos que para Bnei Noaj esto tampoco se aplica. Bnei Noaj no se aplica el tema pureza e impureza, como vamos a estudiarlo más adelante, Dios mediante, hoy mismo. Pasamos a la mitzvah número 161. Y también habla de impureza. En el Sefer HaChinuj, la mitzvah del asunto de la impureza de Neveilo. Neveilo significa un animal muerto. No que lo mató otro. Un animal muerto, apareció una vaca muerta por ahí. ¿La podés comer? El judío tiene prohibido comer ese animal. Un no judío tiene permitido comer ese animal. Como ya estudiamos en clases anteriores, no se aplican las leyes de kashrus, de la comida, o sea, de qué comida se puede comer y qué no, qué animales pueden comer y qué no. Las leyes que se aplican a los judíos no se aplican a los no judíos. Punto. La única prohibición alimenticia que tienen los no judíos es no comer parte de un animal que fue sacado, cortado, arrancado, lo que sea, de otro animal mientras estaba vivo. Arrancaron una pata a la vaca y se la comieron. No, esto está prohibido para Bnei Noaj, para judíos también. Todo el resto de las leyes de kashrus, de la comida kosher y que esto y que lo otro, no se aplica a Bnei Noaj. ¿Querés comer kosher? Sé feliz, andá y comete todo lo que quieras y gastá tu dinero comprando comida kosher, pero no estás obligado. No hay ninguna obligación. Esto es lo que es importantísimo entender. Volviendo al texto del Sefer HaChinuj, la mitzvah número 161, que la neveila está impura e impurifica. Como está escrito en Parshas Shmini, cuando se muera un animal que ustedes podrían comer, ese animal impurificará. Y escribió el Rambam, Maimónides escribió respecto de este precepto, y este es el lenguaje de Maimónides. Y yo voy a mencionarte, recordarte, ahora, con una introducción que es adecuada para que la recuerdes en todo lo que tiene que ver con las impurezas. Y la introducción es la siguiente, o sea, el Sefer HaChinuj está copiando lo que dice Maimónides, el Rambam, respecto de las impurezas. Esto que nosotros contabilizamos, consideramos diferentes niveles, formas y tipos de impureza, es un precepto positivo. El asunto no es que estemos obligados a impurificarnos con esa impureza o que estemos obligados a cuidarnos de esa impureza y que purificarse o impurificarse sea un precepto positivo o un precepto negativo. Tenés prohibido impurificarte. Tenés que ir a purificarte. No. Por cuanto la Toira dice, esto es lo que escribe Maimónides, que estamos copiando, que el Sefer HaChinuj copia. Por cuanto la Toira dice que aquella persona que se acerca a algo que está impuro se impurifica. Esta cosa no significa algo negativo ni que es una mitzvah de los preceptos de la Toira. Purificarse o impurificarse, no. Y es como decimos, respecto de la toira, que quien se acerca a tal o cual tipo de impureza, se impurifica. Y el que no se acerca, entonces no se impurifica. Y cuando la persona se impurifica, tiene todo el derecho de hacerlo. Y si quiere, no se impurifica. No hay ningún problema. ¿Querés vivir puro? Vivís puro. ¿No querés vivir puro? ¿Querés impurificarte? Te puedes impurificar. ¿No querés impurificarte? No te impurificás. No hay ningún problema, dice el Rambam. No hay una mitzvah respecto de esto. Y cuando la Toira dice, justamente en Parshas Shmini, no toquen una neveila, no toquen un animal muerto que carga cierta impureza, y si lo tocas te vas a impurificar, entonces la Toira está diciendo que no lo toques. ¡Ey! Entonces sí es una mitzvah cuidarse de no tocar ese animal. Nuestros sabios explican. Quizás podrías pensar que está prohibido tocar ese animal, y si lo tocas porque está impuro y te vas a impurificar, vas a recibir latigazos, siendo judío todo esto, no existe latigazo para no judíos, y hoy en día tampoco existe latigazo para judíos, no se preocupen, nadie, no tengo la espalda llena de latigazos, no es así. Si vas a pensar, volvemos, si vas a pensar que está prohibido impurificarse, estás equivocado. porque efectivamente dice más adelante la Toira, estos generan impureza y se impurificarán. Quiere decir que podés tocarlo e impurificarte, no hay ningún problema. Ay, pero por otro lado está escrito que si ves una neveila, un animal muerto, no lo toques porque te vas a impurificar. Entonces, por un lugar dice si quieres impurificarte, en otro lugar dice si quieres no te impurifiques. Entonces, evidentemente es algo opcional, no es una mitzvah. ¿Y en qué consiste la única mitzvah que hay? Acá no lo trae el Sefer Hinuch, lo digo yo por afuera para que sea más sencillo. Si vos querés entrar en el templo, como yo dije antes, entonces ahí vas a tener que purificarte. Si es que estás impuro, si estás puro no hay problema. Pero si estás impuro tenés que purificarte. ¿Querés participar de una ofrenda que se comían en Jerusalén? Hay ciertos tipos de ofrendas, no importan los detalles. Tenés que estar puro, no puedes ser impuro, etc. Pero mientras no participes de esas ceremonias, por llamarlo de alguna manera, o de entrar al templo, o de comer una ofrenda, no hay ningún problema, podés vivir toda tu vida impuro. Y no hay ningún problema con eso. Muy bien, la raíz de toda esta cuestión es como ya vimos en la mitzvah anterior, y como vimos en la mitzvah anterior, justamente, que hay ciertos asuntos que afectan la comprensión divina, o el corazón, cómo uno puede sentir amor y temor a Dios, etc. Pero para que nadie malinterprete, como ya dije y lo repito, los judíos hoy en día todos estamos impuros, todos estamos impuros. Quizás hay alguno, algún meyugen, algún loco en Yerushalayim, no sé, que se cuidará de algún tipo de impurezas. Pero en la práctica, yo diría 99,9 periódicos de los judíos vivimos en impureza y no es ningún problema. No entramos al templo, porque igual no tenemos templo que se reconstruya rápido en nuestros días, y tampoco comemos ofrendas, porque no hay templo, entonces no hay ofrendas. No hay ningún problema con vivir en impureza. Eso fue mitzvah número 161. Mitzvah número 162, que no estoy explicando nada en el otro libro que tengo, Mitzvah Hashem, porque ya dijimos en la clase pasada también, y lo repetí a la mañana, al comienzo de esta clase, que de las 155 a las 162, inclusive, no se aplica nada a Bnei Noyah. Mitzvah número 162, no comer un insecto de la tierra, sheretz, un insecto de la tierra. Sheretz literalmente es algo que se mueve como si fuese un reptil, algo que repta sobre la tierra. La raíz de este precepto es como igual que como todas aquellas prohibiciones de comer, o sea, cosas que está prohibido comer, y ya lo escribí en la mitzvah número 159, lo que yo sé respecto de este tema. Y hablamos que Dios indica que ciertas comidas no deben comerse porque tienen un efecto negativo espiritual en el alma de la persona. Al judío le prohibió comer estas cosas y al no judío no le prohibió comer estas cosas. Así de sencillo. ¿Por qué este sí y el otro no? Le puedes preguntar a Dios. 0800 Dios y vamos a ver qué dice él. Yo no lo había escrito en ningún lado. Pero está claro, y esto es algo que sí está escrito en varios lados, se espera del pueblo judío un cierto nivel de kedusha, de santidad, que Dios no está esperando de los no judíos. Entonces, en base a esta exigencia divina de kedusha, de santidad, entonces Dios prohíbe comer ciertas cosas al judío, porque corresponde que cuide ese nivel de kedusha. Al no judío no está obligado a cumplir ese nivel de kedusha, de santidad, por ejemplo, de acuerdo a las comidas que come y el efecto que puedan tener esas comidas. Repito, si el no judío quiere comer kosher, está totalmente permitido. ¿Cuál es el problema? No es una mitzvah, no es un precepto, y de hecho para mí tampoco es un precepto. Lo que no puedo hacer es no comer esto, no comer lo otro. La gente piensa, es una mitzvah comer kosher. La verdad es que no. El precepto es, no puedes comer esta comida, no puedes comer la otra comida y la otra, y la otra, etc. Pero no estás obligado a comer esto, esto, esto o aquello. ¿Querés vivir tu vida comiendo, bebiendo agua y comiendo plantas? Mientras hay ciertos tipos de plantas que están prohibidas también, se llama orla, los frutos de los primeros 3 meses del año, los detalles del árbol, perdón, desde que fue plantado el árbol, hay ciertos productos que están prohibidos comer para judíos, no se aplican a los judíos, no vamos a complicar la vida, a complicarnos la vida, no hay ninguna obligación de comer kosher para los judíos. Vamos a la mitzvah número 163. Está prohibido comer algunos tipos de reptiles pequeños, que se refiere a insectos. Reptiles significa porque reptan, no porque es un reptil según la ciencia, la biología, etc. No, estamos hablando de que reptan, que nacen, por ejemplo, en semillas o en frutos, bichos, gusanos, insectos, etc. Esto está prohibido comerlo para el pueblo de Israel cuando estos bichos salieron del fruto y caminaron sobre la tierra. Incluso si después volvieron al fruto, no importa, cuando salieron al fruto y caminaron en el mundo, por así decir, en ese momento ya está prohibido de comer ese bicho. Ok, acá hay toda una discusión larga que tiene el Sefer Ahinush que yo la voy a saltear para hacer más sencillo todo esto. La raíz de este precepto es, como ya dijimos antes, respecto de todos los alimentos prohibidos para el pueblo de Israel, la Mitzvah número 59. Acá, el Sefer, el libro, perdón, Mitzvah Hashem, que explica si estos preceptos que estamos estudiando del Sefer Ahinush se aplican a judíos o no, acá tiene una cuestión interesante a tener en cuenta. Él trae que otros libros, Minhas Chinuch, por ejemplo, dice que hay una prohibición para Bnei Noach de los bichos que se encuentran en los animales, que crecieron en el animal mientras estaba vivo. Por ejemplo, hay peces que tienen gusanos. Mientras el pez está vivo, andando por el río, por el mar, lo que sea, tiene gusanos. Esos gusanos está prohibido comerlos, según los libros que trae nuestro autor, Rav Yehuda Sonnenschneider, pues se llamaba, falleció en 1958. Según los libros que trae, es como si fuese un miembro del animal, así se considera según la toira, un miembro de ese animal. Entonces, por cuanto ese miembro estaba ahí mientras el animal estaba vivo, es como si estuviese separado del animal mientras estaba vivo el animal. ¡Oh! ¡Eiber Minahai! Es un miembro de un animal que fue separado mientras el animal estaba vivo. Separado del animal mientras estaba vivo. Entonces estaría prohibido para no judíos comer esos gusanos. Y el hecho de que mataron el animal, por ejemplo, una vaca, yo dije un caso de un pez, pero por ejemplo, una vaca que tenga gusanos en el cerebro o algo por el estilo, en cualquier lado del cuerpo que tenga, por cuanto cuando mataron a la vaca no mataron, entre comillas, a los gusanos, no se aplica la muerte de la vaca o los gusanos, esos gusanos están prohibidos comerlos. Acá no estamos discutiendo si es rico o feo. A nadie le interesa, a mí tampoco me gusta y no lo voy a comer, porque está prohibido aparte. Pero lo que quiero decir es que para Bnei Noach también estarían prohibidos. Esto es una novedad, es una forma interesante de verlo. No coman los gusanos de los animales. A esto se refiere. Ok, avanzamos. Mitzvah número un segundito. 164. Había un texto largo del Sefer Ahinush que yo lo estoy salteando, me parece que hay que ser un poco más dinámico. Avanzamos. No se pueden comer, Mitzvah número 164. No se pueden comer los bichos del agua. ¿Qué significa esto? La definición del precepto es. La definición del precepto es que uno no tiene que volverse asqueroso. Alte yaktsu nafshei seichem, dice la Torá. No se vuelvan asquerosos con todas esas cosas que dan vuelta por el agua o por la tierra. Ahora bien, ¿qué es un sheretz amaim, un bicho del agua? Son criaturas pequeñas que nadan en el agua y se llaman sheretz, bichos del agua. Llámense esos gusanitos o porquerías que andan dando vueltas por el agua, bichitos. La Torá establece una prohibición, independiente de las prohibiciones de los peces prohibidos. Ya estudiamos que la Torá establece cuáles son las señales de los animales permitidos para judíos y cuáles son las señales de los animales que están prohibidos para judíos. En el caso de los peces, tiene que tener escamas y aletas, lo vimos en la clase pasada, o la anterior, no recuerdo. Sea como fuere, hay una prohibición de comer todo lo que no tenga escamas y aletas, que viva en el agua. Y además, esto es lo que está diciendo Sefer Ahinush, hay una prohibición específica para bichos del agua. Porque aparentemente, cualquier bichito que anda dando vueltas por el agua no tiene escamas y aletas, está prohibido comerlo. Porque es un bicho que vive ahí. Y ya dijimos que todo lo que vive ahí tiene que tener escamas y aletas para que esté permitido comerlo. Pero acá hay una prohibición adicional. Porque estos bichos, no se consideran siquiera criaturas del agua, no son como peces o como mamíferos que viven en el agua o moluscos que viven en el agua, no son bichos. Se llaman Sherets, un bicho. Son otro tipo de cosa. Y esto es lo que explica Maimónides, así lo ve Maimónides. Pero Najmánides, el Ramban, no está de acuerdo con el Rambam. Y escribió que esto de no comer bichos del agua no es una prohibición independiente de aquella que no se puede comer, de aquella que prohíbe comer cualquier producto del agua que no tenga escamas y aletas. Producto quiere decir animal, del agua que no tenga escamas y aletas. O sea, lo que dijimos antes, que es una prohibición independiente, es la opinión de Maimónides. Luego viene Nachmanides y dice, no señor, no es una prohibición independiente. Sino que es una prohibición general, este versículo que dice no comer bichos del agua, es una prohibición general de no comer nada que esté prohibido, no comer ninguna cosa que sea asquerosa, que la teoría lo considera asquerosa, entonces no lo comas. Pero no es una prohibición puntual de un bichito, un gusanito o un renacuajo que está dando vueltas por el agua. No. Esto es lo que dice Nachmanides, el Ramban. Por eso la Toira dice, en hebreo, no se vuelvan asquerosos. Esto es lo que explica el Ramban. Es algo muy general. ¿Qué es asqueroso? Y bueno, mira, cualquier cosa que esté prohibida, la comes y vas a ser asqueroso. Y dentro de esto incluye Nachmanides todo tipo de prohibiciones de cualquier comida que está prohibida. Como por ejemplo animales impuros, tanto animales terrestres como aves, o como reptiles impuros, o incluso bichos del agua. También están dentro de esta cosa de no volverse asqueroso. Ahora bien, dice Sefer HaJinuj, no voy a escribir todas las lógicas que traen Maimónides y que traen Nachmanides respecto de esto, porque va a ser muy largo. No me alcanzaría ningún pergamino largo para escribir. No se olviden que en aquella época escribían sobre pergaminos, año 1300 todavía no había imprenta, no había el papel que tenemos hoy en día, ni los libros de hoy en día, etc. Y este no es mi trabajo, dice Sefer HaJinuj. Yo no estoy acá para explicar qué dice Nachmanides y qué dice Maimónides y todos los detalles de uno por el otro y la discusión de uno y la discusión del otro. Esto no es mi trabajo, dice Sefer HaJinuj. Sin embargo, de acuerdo a como yo entiendo, aquí la cuestión es si van a recibir latigazos o no por este versículo. De acuerdo a Maimónides, que esto lo considera una mitzvah. Entonces la persona recibiría latigazos. De acuerdo a Nachmanides, no recibiría latigazos. Esa sería la diferencia entre uno y el otro. Ahora bien, acá tiene un texto largo que lo voy a saltear. Y luego dice que la raíz de este precepto tiene que ver con lo que ya escribimos antes y ya dijimos antes y la clase pasada sobre los preceptos que tienen que ver con las comidas prohibidas, qué es el asunto de las comidas prohibidas, etc. El libro Mitzvot Hashem explica que todo esto no se aplica a Bnei Noach. La Mitzvot número 64 no se aplica a Bnei Noach. Esto quiere decir que pueden comer bichos, no estoy diciendo que sea rico, feo, agradable o desagradable, pero pueden comer bichos, no tiene ninguna prohibición de hacerlo. Mitzvah número 165 del Sefer HaJinuj. De vuelta, no comer bichos, pero esta vez son bichos que se forman en las comidas prohibidas, esos gusanitos de hongos, ese tipo de cosas. No digo hongos como champiñón, no estoy hablando de eso, estoy hablando de bichos que se dan vueltas, se mueven, etcétera, que se generan en las comidas prohibidas. Esto está prohibido de comer. Y la misma discusión que mencionamos en la mitzvah anterior sobre Maimónides y Nachmanides, que no la expliqué ampliamente porque me parece que es irrelevante para nosotros ahora, se aplica también a este precepto. Si es un precepto general, no es un precepto general, etc. Pero el punto es que el judío tiene prohibido comer esos bichos, según Maimónides, tiene prohibido comer esos bichos, en realidad según todos, Según todas las opiniones, yo lo dije mal. Según todas las opiniones, está prohibido comer estos bichos. La gran pregunta es si recibe latigazos o no, que esto es lo que explicó el Sefer Ajinuj antes, y no entramos en los detalles. Para Bnei Noyaj, esto no se aplica en absoluto. Pueden comer todos los bichos que quieran, de cualquier lado, de cualquier forma, no hay problema. La única prohibición respecto de las comidas, ya lo dije, es Eiber Minahai. Eiber Minahai significa no comer parte de un animal que fue sacado de ese animal mientras el animal estaba vivo. Esto es lo único que está prohibido. Mitzvah número 166 es la mitzvah, el concepto de la impureza de una mujer que dio a luz. ¿Qué quiere decir? Una mujer que dio a luz, un bebé, un niño, niña, lo que sea, estará impura para su marido y tiene una impureza, cuanto más aún una impureza para comer objetos santos, por ejemplo, una ofrenda que fue llevada al templo, etc. 7 días desde que dio a luz un varón, 14 días desde que dio a luz una mujer, o una nena, quiero decir, como está escrito en Parshas Tazria. Acá pasamos a la próxima parsha. Como ya expliqué muchas veces, el Sefer Ajinuj que está ordenado en segundas parashot, según las mitzvot que aparecen en cada parsha. Acá ya empezamos en Parshas Tazria, que no tiene nada que ver con la parsha de la semana, no van a interpretar. La cuestión es que habla de la impureza de una mujer que dio a luz. La raíz de este precepto, tengo que advertirte, dice el Sefer Ajinuj, que no hay ninguna duda que las enfermedades de las personas vienen al cuerpo porque algo sobra o porque algo falta. Porque en realidad, todo tiempo, todo momento que la naturaleza sea recta, correcta, digamos, o sea, que uno cuide su cuerpo y todo ande bien, no comes de más, no comes de menos, no dormís de más, no dormís de menos, no bebes de más, no bebes de menos, etcétera, 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 la persona no se va a enfermar, el cuerpo no se va a enfermar. Y es solamente la culpa, digamos, del ser humano que ya lleva a la persona a más, a de más, y quiero comer más de lo que mi cuerpo necesita, o a faltar, voy a comer menos de lo que mi cuerpo necesita, y ahí se va a enfermar. No se olviden que esto es año 1300. Obviamente la medicina funcionaba bastante diferente de lo que es hoy en día. Borja, Shema, y tenemos médicos, tenemos ciencia, etc. Y ya hablamos respecto de las comidas prohibidas que Dios alejó a su pueblo, que eligió de todas las cosas que le hacen daño al cuerpo, por cuanto el cuerpo es un recipiente para el alma, que conoce a su creador. De la misma forma, la raíz de este precepto de la impureza de la mujer que dio a luz es alejarnos de una mujer que dio a luz y de una mujer que es nida, o sea que está en el periodo menstrual, o una mujer que vio zava, esto estaba en Payas Tzav, ya lo estudiamos hace bastante, que vio algún tipo de emisión por su miembro genital, etc. Una cantidad de días hasta que reparen esta cosa que sobra, que es la sangre que le sale, entre comillas, se ve como un sobrante. Entonces ese sobrante genera una impureza ritual, subrayo esta palabra, ritual, y esto se aplica solamente a judíos. Ahora vamos a ver que no se aplica a no judíos. Lo estoy explicando para que entiendan de qué se trata, según el Sefer Ajinuj, este precepto, cómo funciona la pureza y la impureza. En este caso, por cuanto esta mujer que dio a luz, por supuesto que sigue saliendo sangre por ahí, o una mujer que está en su periodo menstrual, o una mujer que vio una emisión de sangre o lo que sea, desde ese órgano, etc. Esto es algo que sobra, por eso el cuerpo lo expulsa, lo saca para afuera, entonces hay que esperar que el cuerpo termine de, entre comillas digo, curarse, expulsar aquello que sobra, pasar por un proceso de purificación, que en general tiene que ver con ir a la mikve, con ir a un baño ritual, que esto no se aplica a Bnei Noyaj tampoco, y luego puede estar pura para estar en intimidad con su marido. Como dijimos, que cualquier cosa que sobre, por sobre, que esté de más, perdón, que esté de más por sobre lo necesario, esto es una enfermedad de algún tipo. Puede ser espiritual, puede ser material. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios, que una mujer no ve sangre, excepto si le duele la cabeza o su cuerpo se siente pesado, etc. Cada mujer es diferente, por supuesto, cada cuerpo es diferente y sienten diferentes sensaciones cuando están en esos periodos, etc. Y no hay ninguna duda que esto que sobra es una impureza, es una enfermedad, por así decir, entre comillas, porque es algo que sobra. Esto es lo que definimos como enfermedad. Dios libre y guarde llamar a todas las mujeres menstruantes enfermas. No es lo que está haciendo. Está explicando, espiritualmente hablando, qué representa esta cosa que sale. Representa algo que sobra. Entonces el cuerpo lo expulsa. Bueno, mientras lo está expulsando y sobrando, esto lo llamamos impuro, no enfermo, como quien dice, hoy necesitas una pastilla o necesitas ir al médico. No, es parte de la naturaleza que Dios mismo instituyó en el mundo a partir del pecado del primer hombre, etc. No vamos a entrar ahora en los detalles. La cuestión es que, no malinterpreten, no estamos llamando enfermas todas las mujeres. Estamos diciendo, la definición de enfermedad es cuando algo sobra y el cuerpo lo expulsa. Bueno, esto genera y representa un cierto nivel de impureza. Entonces esto determina, la toira determina, que uno no debe acercarse a esta mujer para no adquirir esa impureza. Cuanto más aún que no se puede tener intimidad con esta mujer, que es la cercanía más fuerte y más grande que hay, físicamente hablando. Y también, si naciese un bebé con esa impureza, entonces también se va a fortalecer sobre este niño esta impureza. Por eso la Toira dice que la mujer tiene que estar impura 7 días si tiene un varón, 14 días si tiene una nena, una mujer, porque no hay ninguna duda que cuando nace una mujer, sobra, esto es lo que dice acá, no sé qué significa científicamente hablando y no importa, tampoco yo podría saltearlo y es más sencillo, no sé de qué está hablando, pero esto es lo que dice acá. Sale una mayor impureza cuando nace una mujer que cuando nace un varón. Por eso la diferencia entre los días de impureza para el varón son 7 días, para la mujer son 14 días. Acá sigue dando vueltas con este mismo concepto de que por qué el varón son 7 días, la mujer son 14 días, porque tiene que ver con un cierto nivel de impureza de la mujer, que tiene que ver con la frialdad de la mujer, y entonces hay más sobrantes y hay frialdad. ¿Qué sé yo? Ciencia, año 1300, no tiene aplicación práctica para nosotros hoy en día. Lo que sí, por supuesto, entre judíos, en el judaísmo sí existe esto, en términos de que una mujer está impura cuando da a luz. Un segundito. Similar a esto, acá está. Similar a esto es lo que ocurre con una mujer que está en su periodo menstrual, o una mujer que ve manchas, etcétera, de sangre. Hasta purificarse necesita un periodo específico de tiempo hasta que se vaya esa impureza. En el caso de la nida son 7 días. En el caso de una mujer zava, que no importa los detalles ahora, son 7 días limpios. Ok, esto te indica que hay un cierto sobrante que requiere un proceso de purificación. Interesante para tener en cuenta, como yo dije antes, no hay ningún problema de estar impuros. O sea, imagínense si estuviese prohibido tener hijos, todo lo contrario, la primera mitzvah de la Torah, lo estudiamos un montón ya, es tener hijos, prurbu, tener hijos. Ahora bien, acá la mujer esta dio a luz, ¿qué culpa tiene ella? Ninguna, cero culpa. Entonces acá no estamos hablando de algo negativo, malo, feo, asqueroso. No, simplemente una cuestión ritual. No podés entrar al templo con la impureza que tenés y no podés comer partes de ofrendas con la impureza que tenés. Nada más, a esto se refiere. Nuestros sabios escribieron respecto de esta mujer que está con el periodo menstrual. Y con esto que escribieron, que ahora lo va a decir, nos quisieron mostrar algunas de las utilidades que tienen los preceptos, más allá de los grandes fundamentos e importantes fundamentos. Y ellos escribieron que aquí el alejamiento de una mujer que está en su periodo menstrual, de su marido, es importante. Un segundito, porque el lenguaje es extraño. Para que ella, luego, cuando vuelve en el momento adecuado a estar con su marido, haya muchísimo más aprecio y cariño y deseo, porque, por supuesto, estuvo lejos un tiempo. ¿Se entienden? El rey escribía en cartas a veces, cuando uno está cerca cuando tiene que estar lejos, está lejos cuando tiene que estar cerca. Aclaro que estas prohibiciones de no tener intimidad con una mujer que está en su periodo menstrual no aplican para no judíos. Es solamente para judíos, pero el concepto que le está trayendo es un concepto extremadamente interesante. Si vas a estar todos los días con tu esposa, en un día rápidamente te vas a cansar y ella se va a cansar de vos y van a buscar otras, entre comillas, digo, experiencias. Porque todos los días, todo lo mismo, listo, necesito otro, otra, etcétera. Entonces, lo que está planteando el Sefer Ajinuj es algo muy interesante, muy simple. Al alejarse un tiempo, esto hace que uno quiera más estar cerca. Porque está lejos y no puede estar cerca, entonces quiere estar más cerca. Lejos, cerca significa no tener intimidad. De eso estamos hablando. Y esto. Interesante, lo voy a leer porque es interesante, no porque deba. Y esto es lo que hacen las otras naciones, que no tienen estos límites y estos cercos como tenemos nosotros. Entonces están totalmente entregados a lo material, y en la búsqueda constante de otra experiencia, tanto él como ella. Con esto nos alcanza también para entender qué pasa con la mujer que da a luz. Que ella también se la aleja de su marido un tiempo, y por cuanto ella está en este nivel de impureza, quizás el marido diga, ay, yo me quiero esto, me parece asqueroso, entonces se la aleja un tiempo de su marido para que luego, cuando vuelvan a juntarse, después del tiempo que corresponde, haya muchísimo más aprecio y cariño. Esto fue mitzvah número 166. Explica el Sefer Mitzvot Hashem. Esto no se aplica a Bnei Noyaj. ¿Qué significa que no se aplica a Bnei Noyaj? Quiere decir que no hay una prohibición ni una impureza, la prohibición de intimidad, y tampoco hay impureza de una mujer que dio a luz. Esto no significa que después de dar a luz van a tener intimidad al otro día. Dudo seriamente porque la mujer duele y lleva un tiempo, etcétera, y hay que dar ese espacio, hay que dar ese tiempo. Es importante para el marido, es importante para la mujer, es importante para el bebé. Que ese tiempo, ese cerco esté, exista. Pero no se aplican las leyes de impureza que la Torá explica para la judía, no se aplica a la no judía. De ninguna manera. Más aún. Él trae acá, fíjate en tal texto, en Malbim, no importa, un comentario de Torá, que incluso una mujer no judía que dio a luz y luego se convierte, no tiene estas leyes de impureza. Interesante. Luego, cuando sea judía y tenga otro hijo, sí, pero mientras tanto, en el momento que se convirtió, no. A pesar de que todavía estaba recuperándose de que dio a luz recién, dio a luz y se convirtió. Interesante que convertí también al bebé, pero no se aplican estas leyes de la impureza a una mujer. Ahora bien, me parece importante, estoy salteando algunos textos para que sea más dinámico, nada más. Ahora bien, es importante tener en cuenta que hay dos asuntos acá. Uno es el hecho mismo de la impureza. ¿Se aplica o no a Brenoia? La respuesta es no. No se aplica esto a Brenoia. Por otro lado, totalmente diferente, está el consejo, el buen consejo de decir, ok, mirá, si vas a estar todos los días con tu marido, él se va a cansar y ella se va a cansar. Y de vuelta van a buscar otras experiencias. Entonces la Torá tiene un marco interesante para evitar, o por lo menos reducir la posibilidad de que esto ocurra. Igual existen divorcios, igual existen estas cosas, ok, pero en menor cantidad. Si una persona, un Ben Noyaj, Bas Noyaj, quieren adoptar algunos conceptos de este marco, vale. No quiere decir que tengan que cumplir las leyes de Nida. No, de ninguna manera. Pero pueden determinar, mira, vamos a probar esto, no vamos a estar juntos tales días, con el objetivo de que cuando estén juntos lo disfruten muchísimo más. Y sea algo diferente, algo, entre comillas, digo, nuevo, novedoso, nos volvemos a juntar. Esto puede ser como consejo de pareja, no como mitzvé, no como precepto en la toira, de ninguna manera. Mitzvé número 167. Ahora también viene una serie de mitzvés que no se aplican. Mitzvé número... Benay Noyas, quiero decir. Mitzvé número 167. Que no coma el judío. Por supuesto, una persona que está impura no puede comer partes de ofrendas santas. Kotoshim. Una ofrenda en el templo. Hasta que vaya a la mikve, hasta que vaya al baño ritual y pase la noche. Recién al otro día va a poder comer de las ofrendas del templo. De vuelta, una persona impura no puede comer ofrendas del templo. La raíz de este precepto es lo que ya escribimos anteriormente, que tenemos que fijar en nuestro corazón el temor del Beis Hamikdash, el temor del templo y de todos los objetos del templo y las comidas que surgen, digamos, como ofrendas en el templo. Y por lo tanto, no corresponde que una persona lo coma si está impura. Solamente las personas puras corresponde que coman este tipo de cosas. Porque la pureza, que es algo ritual totalmente, como ya vengo explicando ampliamente, es una virtud, es un honor para la persona, como es sabido para toda persona que entiende. Dice el libro Mitzvot Hashem, esto de no comer comidas santas, cuando la persona está impura, hasta que vaya a la mikve, al baño ritual, y lleve las ofrendas que corresponda llevar, esto no se aplica a Bnei Noyaj, porque Bnei Noyaj no tiene el concepto de tuma, de impureza en la toira. No existe. Existe algo rabínico que lo vamos a estudiar más adelante. Pero bíblicamente hablando, no existe impureza en los no judíos. Igualmente, un no judío, y esto ya lo estudiamos anteriormente, no puede comer una ofrenda santa porque estaría como robando algo que no le pertenece, algo que tiene prohibido comer, no solamente porque es impuro, sino porque igualmente tiene prohibido comer. Solamente un judío puede comer estas ofrendas. Mitzvah número 168. La mitzvah, el precepto de que una mujer que da a luz tiene que llevar un korban, una ofrenda, al Beis Hamikdash, dado un cierto periodo de tiempo, luego de un cierto periodo de tiempo. Esta es la definición de la mitzvah. Una vez que la mujer se purificó, después de tener un hijo o una hija, tiene que llevar una ofrenda al templo. Era un palomito, una palomita. Y si no tiene el dinero, entonces llevaba... Perdón. Lo leí mal. La ofrenda es un cordero de un año. Esto es un tipo de ofrenda. Y luego tenía que llevar otro tipo de ofrenda, que era una palomita para el otro tipo de ofrenda. Pero si no tenía dinero, entonces podía llevar dos palomitos. Como dice la Toira, en Payas Tazria, ¿cuáles son las ofrendas que tiene que llevar una mujer que dio a luz? La raíz de este precepto es que nos despertemos en nuestro interior el agradecimiento a Dios porque la mujer esta se salvó de dar a luz. Antiguamente muchas mujeres morían, lamentablemente, cuando daban a luz. La medicina era muy diferente. Y Baruch Hashem, hoy en día tenemos muchísimo más herramientas para ayudar tanto a la mujer, a la madre, como al bebé que nace. Y además nuestros sabios dijeron que, en general, cuando la mujer estaba en el trabajo de parto, que por supuesto no puedo decir cuán doloroso es, pero vi a mi mujer y es, evidentemente le duele. Yo no lo experimenté y no lo voy a experimentar nunca. Pero la cuestión es que la mujer en su dolor jura, nunca más voy a estar con mi marido, basta, no aguanto más esto, es terrible, porque da a luz. Entonces nuestros sabios dijeron que esta mujer necesita capara, necesita expiación por ese juramento que luego no lo va a cumplir, porque va a volver con su marido. Y por eso llevaba una ofrenda al templo. Este precepto 168, que la mujer que dio a luz lleve una ofrenda, no se aplica a Bnei Noyaj. Hoy en día tampoco las mujeres judías llevan ofrendas porque no tenemos templo. Pero no se aplica a Bnei Noyaj incluso si tenemos templo. Como ya escribí arriba, que no se le aplican las leyes de la impureza de una mujer que da a luz. Porque la Torá dice claramente Bnei Israel, los judíos tienen este tipo de impurezas, los no judíos quedan excluidos de este tipo de impurezas. E incluso, si vamos a decir que la mujer juró, a una no judía juró que no va a estar más con su marido, etc., uno podría pensar que la mujer no judía tendría que llevar una ofrenda para expiar por su juramento que no va a cumplir. No. De cualquier manera, nuestros sabios dicen claramente que no tenía que traer este tipo de ofrendas. Ok, vamos a parar acá, porque ahora viene todo un grupo de preceptos relativamente largo, son como 6, 7 preceptos, que están todos relacionados unos con el otro y ninguno se aplica a Bnei Noyaj, que tiene todo lo que tiene que ver con Metzoira, Tzoraz, pero Dios mediante lo vamos a continuar. Me parece mejor hacerlo todo junto en la clase pasada. Vamos a ver, en la clase que viene, perdón. Vamos a ver los mensajes. Muchísimas gracias, Ana. Y muchísimas gracias, Oscar, por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja, por un mes con éxito. Vamos a ver. Elisa tiene una pregunta. Cuando la mujer está impura, sea por menstruar o que haya tenido un hijo, ¿no puede tener ningún contacto, sea verbal o físico? No, solamente físico. ¿Verbal? Sí. No puede tener contacto físico. Pero esto no te olvides que se aplica solamente a las judías, no a las no judías. Julio pregunta, yo sé que esta pregunta no es de utilidad para mí, pero por curiosidad, si una mujer se convierte al judaísmo y tuvo un hijo antes de la conversión, ¿el niño también pasa a ser judío? No, el niño no pasa a ser judío, el niño hay que convertirlo. Y lo interesante, ahora no es el momento para dar una clase de esto, pero lo interesante es que este niño o niña, es lo mismo, en el momento en que cumplen 12 años es una niña o 13 años es un niño, o si nunca supieron que eran convertidos, en el momento en que se entera que son convertidos, pueden decidir si retroactivamente aceptan esa conversión o no. Lo pueden decidir. Es muy interesante porque fueron, entre comillas, forzados. Es un bebé que lo llevaste al baño ritual y lo convertiste y el bebé nunca se enteró que no era judío. Ahí pueden decidir si quieren ser judíos o no. Si se comportan como judíos pasado ese momento de enterarse, continúan comportándose como judíos religiosos, etc., entonces esa conversión fue válida retroactivamente hablando. Y si no se comportan de esa manera, esa conversión fue totalmente inválida y los niños son no judíos. No tienen nada malo, pero son no judíos. Muy bien, gente. Shavua Tov, buena semana. Chodesh Tov, buen mes. Y Dios mediante a lo largo de esta semana, espero poder poner algún video que tenga que ver con Shavuos, con Shavuot, la entrega de la Torá que tiene que ver con Bnei Noyaj, pero igualmente en el canal hay varios de estos, así que Dios mediante nos estamos viendo en las próximas clases.